Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 497, semana del 30 de marzo al 5 de abril. Marzo de 1875. Muere Dámaso Vélez. Dámaso Simón Dalmacio Vélez Sarcil fue un abogado y político argentino, autor del Código Civil de Argentina de 1869, vigente hasta el 2015. Dalmacio Vélez Sarcil estudió en el Colegio Nacional de Montserrat de la ciudad de Córdoba y después siguió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió en 1822. Se graduó a los 22 años. Fue además un aventajado estudioso de las matemáticas y las lenguas, dominando el idioma inglés, el francés, el italiano y el latín. En 1823 se instaló en Buenos Aires y se casó con su sobrina, Paula Piñeiro Sierra. Inició una intensa actividad política y fue secretario en el Congreso Rivadaviano de manera interina en la primera sesión, en 1824, por la costumbre de asignar esta tarea al más joven. Ese mismo año fue nombrado catedrático de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La toma de poder por Juan Manuel de Rosas significó el fin temporal de su carrera política. Vélez Sarcil abandonó Buenos Aires y marchó a Córdoba. Tras representar al caudillo porteño en una ronda de negociaciones con Estanislao López, que acabó con la firma del armisticio, regresó brevemente a Buenos Aires para ejercer de abogacía. Pero pronto volvió a enemistarse con Rosas y se exilió a Montevideo. Los vaivenes de su relación con Rosas lo trajeron un poco más tarde de nuevo a Buenos Aires como jurisconsulto en materia de límites y derecho internacional. En esta época, redactó además una exhaustiva compilación del derecho canónico existente, presentada en un tratado público eclesiástico en relación al Estado que mereció grandes alabanzas. Redactó el proyecto de Constitución para el Estado de Buenos Aires en 1854 en conjunto con Carlos Tejedor. Tras el fin del rosismo, Vélez Sarcil retornó a la política. Fundó el diario El Nacional, que apoyó primero a Justo José de Urquiza, aunque después rechazó el acuerdo de San Nicolás y el caudillo ordenó su cierre. Durante la separación de Buenos Aires del resto de las provincias, ocupó sucesivamente los cargos de senador, encargado de la reorganización del Banco Provincial de Buenos Aires, canciller y negociador diplomático entre Buenos Aires y la Confederación. En 1858, el Estado de Buenos Aires le encargó la tarea de redactar un código de comercio, el cual fue redactado en colaboración con el prestigioso jurisconsulto uruguayo Eduardo Acevedo. Se terminó en 10 meses y fue sancionado en 1859. El mismo, después de la reunificación nacional, sería aprobado como Código Nacional de Comercio por el Congreso, mediante la Ley número 15, el 10 de septiembre de 1862. Siendo reformado en 1889, se mantuvo en vigor hasta el 1 de agosto del 2015. En 1862 se le encargó a Vélez Sarcil la redacción del Código Civil de la República Argentina. La composición de este no se inició hasta 1864, siendo presidente Bartolomé Mitre. Su redacción, ricamente provista de notas y comentarios, le llevó casi 5 años. En 1869 se dispuso del texto completo, que se aprobó a libro cerrado en 1869 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y estuvo en vigor desde el 1 de enero de 1871 hasta el 1 de agosto de 2015, siendo reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Fue integrante de la Convención Constituyente que reformó la Constitución en 1860. un año, Vélez Sarsfield fue ministro de Hacienda de Bartolomé Mitre y después ministro del Interior de Domingo Faustino Sarmiento, que asumió la presidencia en 1868. Sarmiento y Dalmacio Vélez Sarsfield fueron los mayores propulsores de la telegrafía eléctrica en el país. El 5 de agosto de 1874, en las postrimerías de su periodo presidencial, Sarmiento inauguró la primera comunicación telegráfica con Europa. Sarmiento decretó que el día de la inauguración del cable telegráfico fuese feriado nacional. La ceremonia contó con la presencia, entre otros, del ya exministro Vélez Sarsfield, a quien Sarmiento atribuyó en el acto el honor exclusivo de la atrevida idea y la rápida ejecución de la red de telégrafos. En estos mismos años, suscitó una gran atención su crítica a la historia de Belgrano, publicada por Mitre, en la cual fue la primera de las grandes controversias historiográficas de la Argentina. Falleció en Buenos Aires el 30 de marzo de 1875. Sus restos descansaban en el cementerio de la Recoleta hasta que fueron trasladados al Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba. De marzo de 1675. Nace Benedicto XIV. Benedicto XIV, nacido como Próspero Lorenzo Lambertini, fue el Papa 247 de la Iglesia Católica entre 1740 y 1758. Próspero Lorenzo pertenecía a una noble familia, venida a menos de Bolonia, que en esos momentos la segunda ciudad más grande de los estados pontificios. Era el tercero de los cinco hijos de Marcello Lambertini y su esposa Lucrezia Bulgarini. Cursó sus primeros estudios con tutores. En 1688, a los 13 años de edad, fue enviado a continuar con sus estudios en el Colegio Clementino de Roma. Desde esta época se entregó con ardor a los estudios. Su lugar preferido era la biblioteca de los dominicos de Santa María sopra Minerva. Allí echó los cimientos de su pasmosa erudición y fama mundial de sabio. No había en Roma biblioteca que no conociese y visitase. Concluidos sus estudios en el Colegio Clementino, pasó a la Universidad de Salampiencia, donde obtuvo, en 1694, tres doctorados: doctorado en Sagrada Teología, doctorado en Derecho y doctorado en Derecho Canónico. Era, por tanto, doctor in nuo truque iure. Fue amante de las letras, además de prestigioso canonista, buen conocedor de la historia de la Iglesia y la literatura humanista, sin olvidar las ciencias positivas y prácticas. Tuvo diversos cargos en la Curia Romana, siempre relacionados con el derecho. Concluidos sus estudios, comenzó su servicio en la curia como pasante en el despacho del auditor de la Rota en Bolonia. En 1701 fue nombrado abogado consistorial y en el 8 promotor de la fe. En este último cargo se especializó en los métodos y normas de la canonización de los santos, que más tarde expondría en su clásica obra De Servorum Dei Beatificane et Beatarum Canonizati, que fue editada muchas veces y constituye una monumental sistematización histórico-crítica de la praxis de la Sagrada Congregación de Ritos. En 1712, Clemente XI le concede el cargo de canónico de la Basílica de San Pedro y al año siguiente le nombra consultor del Santo Oficio. En 1720, es nombrado secretario de la Sagrada Congregación del Concilio. En 1722, fue nombrado primer canonista de la Penitenciaría Apostólica. Además, desde 1720, fue rector de la Universidad de la Sapiencia. En 1703, fue aclamado miembro de la Academia de la Arcadia con el nombre de Égano Aluntino. El 12 de junio de 1724, el Papa Benedicto XIII lo consagra personalmente arzobispo titular de Teodosia, y ello con una dispensa previa excepcional, pues solo era diácono y no había ascendido al sacerdocio. En 1727 es nombrado obispo de Ancona, manteniendo el grado de arzobispo ad personam y todos los cargos que ocupaba en la curia romana. En 1726 había sido creado cardenal in pectore, pero no fue proclamado hasta el 30 de abril de 1728, recibiendo el título de San Croce in Jerusalemme. En 1731 es nombrado arzobispo de Bolonia. El cónclave que lo elige dura 6 meses por causa de las adquisiciones de los cardenales a las potencias extranjeras y los intereses de las mismas. Además, durante la reunión se registró el fallecimiento de 4 de los electores, con lo que resultaba difícil conseguir una mayoría. A mayor abundamiento, uno de los favoritos, Pier Marcelino Corradini, cardenal arzobispo de Frascati, había sido vetado por el rey Felipe V de España. Se alega que al final Lambertini dijo a los cardenales: si deseáis elegir a un santo, elegid a Goti. Si un hombre de Estado, a Aldrovandi. Si un hombre honesto, elegidme a mí. Al final, resultó ganador con la mayoría sobre los 2/3 de los 51 votos de los cardenales presentes. Fue elegido papa el 17 de agosto de 1740 y coronado 8 días después por el cardenal Carlo Maria de Marini, protodiácono de Sant'Agata de Suburra. Compatibilizó su cargo supremo con la sede arzobispal de Bolonia, que mantendría hasta 1754. Su elección al trono papal había llegado en un momento de grandes dificultades, principalmente causadas por las disputas entre los estados romano-católicos y el papado en relación con exigencias en los gobiernos por designar a los obispos, en vez de dejar los nombramientos a la Iglesia. Benedicto XIV logró sobreponerse a la mayoría. Las disputas entre la Santa Sede y el Reino de Nápoles, Cerdeña, España, Venecia y el Imperio fueron arregladas mediante concordatos, en los que se mostró quizás demasiado condescendiente con el regalismo de sus monarcas. Era un hombre muy de su tiempo, imbuido del espíritu ilustrado, de una gran erudición y abierto a todas las corrientes culturales. Mantuvo correspondencia con pensadores y científicos sin discriminación. Son notorios sus contactos con el mismo Voltaire, hasta el punto de ser respetado y admirado también en los países protestantes. Merece también atención la correspondencia que cruzó con la zarina Catalina la Grande de Rusia y con el rey Federico II de Prusia, en la que pone de manifiesto su mutuo interés por la ciencia y cultura en general. Tomó bajo su protección personal a científicos de la talla del matemático, astrónomo, filósofo Ruggiero Ruder Broski, del historiador arqueólogo Angelo Maria Querini, del también arqueólogo Johann Joachim Wilkenham y del polígrafo Ludovico Antonio Muratoni. Potenció la enseñanza superior de las ciencias en todos sus territorios. En la Universidad de la Sapienza de Roma fundó cátedras de física, química y matemáticas. Creó en esta ciudad la calcografía pontificia, dotándola de un fondo inicial mediante la adquisición del fondo del Domenico de Rossi. También instituyó la Pontificia Academia Arqueológica, a la que encargó importantes excavaciones de la restauración y la restauración del Coliseo. Creó en la Universidad de Bolonia una escuela de cirugía y una cátedra para la enseñanza de la obstetricia, para la cual compró la colección completa de modelos del profesor Giovanni Antonio Galli. También fundó en esta ciudad un museo arqueológico, al cual donó su importante colección de monedas del periodo imperial romano. Benedicto XIV mandó borrar del índice de libros prohibidos De Revolutionibus de Nicolás Copérnico, con lo que daba por cerrada la oposición a la teoría heliocéntrica del sistema solar. Tuvo especial trascendencia que implantara de forma pionera en Europa una vacuna antiviriólica en todos los estados pontificios. Desde el punto de vista doctrinal, se mostró intransigente con las costumbres de los pueblos que se iban incorporando a la Iglesia. Probablemente el acto más importante de su pontificado fue la promulgación de sus famosas leyes sobre las misiones de dos bulas papales, Ex quo singulari y Omnium sollicitudinum. En estas bulas denunciaba la práctica de misioneras orientales de acomodar usos y palabras cristianas a los ritos de culturas nativas con fin de asimilarlas. Ello había sido realizado extensamente por los jesuitas en sus misiones chinas y malabares. Un ejemplo de las cuestiones condenadas se refiere al culto de las estatuas de los ancestros. Es inaceptable el honor que se le da a los ancestros, o es algo parecido a la veneración católica de los santos. Puede considerarse que esa postura de intransigencia retardó, incluso anuló en determinados lugares, la evangelización de Extremo Oriente, pero también pudo evitar un sincretismo religioso. Su atención a las misiones se puso también de manifiesto en su encíclica Immensa Pastorum, en la que condena la esclavitud y trato cruel por algunos que se daba en los indios de América, al mismo tiempo que alienta a los obispos de estas regiones para que trabajen con la conversión de los infieles. Tuvo un papado muy activo, reformando la educación de los sacerdotes, el calendario de las fiestas de la Iglesia, la liturgia y muchas instituciones papales. Fue el primer papa en permitir fundaciones de órdenes religiosas femeninas independientes de las masculinas, que podían dedicarse a la vida activa o al trabajo pastoral directo, pues hasta entonces, y como consecuencia de los decretos de Bonifacio VIII y el Concilio de Trento, las religiosas solo podían llevar vida contemplativa. En Brasil, fundó la diócesis de São Paulo y Mariana en 1745. Concedió el título de rey fidelísimo a Juan V de Portugal, después de reconocerle como soberano de su país, independiente de España, tras la Revolución de los Restauradores de 1640. Con su amigo Domenico Silvio Passioni, cardenal del título de San Bernardo a Leterme y San Prascede, impulsó la catalogación de la Biblioteca Vaticana, a la que incorporó los más de 32.000 volúmenes del Palacio de la Consulta que Passioni había reunido. Para esta biblioteca mandó traducir al italiano a los grandes autores franceses e ingleses, tanto religiosos como profanos. En 1742 había ordenado la revisión del proceso contra Niccolò Paolo Andrea Costia, cardenal del título Pro Illa Vice de San Marina in Dominica y arzobispo de Benevento, que había sido condenado por el anterior papa, Clemente XII, por delitos económicos. Costia fue finalmente absuelto y repuesto en sus cargos. Por lo que respecta a los trabajos intelectuales de Benedicto XIV, reunidos en 12 volúmenes, es preciso destacar De Servorum Dei Beatificone et Vetarum Canonicione, de Sínodo Diocesana y de Festis. Para los documentos pontificios de carácter pastoral y ámbito universal, fue Benedicto XIV quien retomó el nombre de encíclica. El pontífice era fumador habitual. Quizá por esto influyera en su decisión de eliminar los impuestos sobre el tabaco y despojar a los farmacéuticos de los estados pontificios del monopolio de su comercialización. Al margen de las anécdotas, se trata sin duda de uno de los papas de mayor cultura y solvencia intelectual, y visto con perspectiva histórica, su pontificado figura entre los más importantes de la historia de la Iglesia. En 1756, expide una bula a la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Málaga, pedida por la Armada Española para poder celebrar misa el Sábado Santo, recordando el milagroso acontecimiento en el cual todos los miembros de una fragata española se salvaron por la encomendación a dicha imagen mariana. Este privilegio es revocado en el Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II ordenó que en adelante se celebrara la liturgia de la Soledad de María. Falleció el 3 de mayo de 1758 y está sepultado en el mausoleo que los cardenales, que él creó, mandaron erigir en la Patriarcal Basílica Vaticana. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como animal rurale o animal rural, un apelativo que se ha justificado como una referencia a su origen rural, ya que fue un gran trabajador. De abril de 1843. Muere John Armstrong Jr. John Armstrong Jr. fue un militar y político estadounidense que fue delegado del Congreso Continental, senador por el estado de Nueva York y secretario de Guerra de los Estados Unidos. Nació en Carlisle, donde fue educado. Posteriormente estudió en el College de Nueva York, dejando de estudiar en 1775 para regresar a Pensilvania y unirse a la lucha en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se unió inicialmente a un regimiento de la milicia de Pensilvania y al año siguiente fue nombrado ayudante de campo del general Hugh Mercer del Ejército Continental. Allí llevó al general Mercer, herido y moribundo, del campo de batalla de Princeton. Después de que el general muriera el 12 de enero de 1777, se convierte en ayudante del general Horatio Gates. Permaneció con Gates en la batalla de Saratoga y después renunció debido a problemas con su salud. En 1782, Gates le pidió que regresara, uniéndose al personal del general como ayudante con el rango de mayor, que mantuvo durante el resto de la guerra. Tras la guerra, fue nombrado el general adjunto de la milicia de Pensilvania y también se desempeñó como secretario de la Mancomunidad de Pensilvania bajo los presidentes John Dickinson y Benjamin Franklin. En 1784, lideró una fuerza militar de 400 milicianos en una controversia con los colonos de Connecticut en el Valle de Wyoming, en Pensilvania. Timothy Pickering fue enviado para lograr un acuerdo, y los colonos pudieron mantener el título de las tierras. en 1787 y 88, fue enviado como delegado de Pensilvania al Congreso de la Confederación. El Congreso le ofreció nombrarlo juez en el territorio del noroeste, rechazando el cargo. En noviembre de 1800, fue elegido al Senado de los Estados Unidos por el Estado de Nueva York. Ocupó su asiento el 6 de noviembre y fue reelegido el 27 de enero de 1801 por un periodo completo, pero renunció el 5 de febrero de 1802. Dwight Clinton fue elegido para ocupar la banca vacante, pero renunció en 1803 y Astron fue renombrado temporalmente. En febrero de 1804 fue elegido nuevamente al Senado para cubrir la vacante causada por la renuncia de Theodorus Bailey, pero solo ocupó el cargo por 4 meses antes de que el presidente Thomas Jefferson lo designara ministro plenipotenciario en Francia. Ocupó el puesto hasta 1810 y también representó a los Estados Unidos en la Corte de España en 1806. Cuando estalló la guerra anglo-estadounidense de 1812, fue llamado al servicio militar. Fue comisionado como general de brigada y puesto a cargo de las defensas del puerto de Nueva York. Después, en 1813, el presidente James Madison lo nombró secretario de guerra. Realizó una serie de cambios valiosos en las Fuerzas Armadas, pero estaba tan convencido de que los británicos no atacarían a Washington, D.C., que no hizo nada para defender la ciudad, incluso cuando quedó claro que era el objetivo de la fuerza de invasión. Tras la destrucción de la ciudad, Madison lo obligó a renunciar en septiembre de 1814. Tras retirarse de la vida pública, volvió a su granja. Publicó varias historias, biografías y algunos trabajos sobre agricultura. Murió en La Verguier, la finca agrícola que construyó el Red Hook en 1843, y fue sepultado en el cementerio de Reinerbeek. Tras la muerte de Payne Wingate en 1838, se convirtió en el último delegado superviviente en el Congreso Continental y el único en ser fotografiado. De abril de 1725. Nace Giacomo Casanova. Giacomo Girolamo Casanova fue un aventurero, libertino, historiador, escritor, diplomático, jurista, violinista, filósofo, matemático, bibliotecario y agente secreto italiano, hermano de los pintores Giovanni Battista Casanova y Francesco Casanova. La larga, intensa, variada y agitada vida de Casanova es francamente irresumible. El mismo lo intentó en 4.500 páginas de manuscrito y aún así lo dejó incompleto, deteniéndose en el 14 de septiembre de 1774. Fue hijo de comediantes. Su madre, Zareta Farusi, fue una actriz que viajaba por toda Europa con sus espectáculos. Su padre, Gaetano Casanova, de antigua ascendencia aragonesa, falleció cuando Giacomo tenía 8 años, fecha en la que hace comenzar su historia de mi vida, aunque al parecer lo más probable es que fuese un hijo adulterino del poderoso patricio Michele Cramini, que habría velado siempre desde la sombra para atenuar la dureza de las leyes venecianas contra su vástago. Sus padres tenían 4 hijos más, y como no deseaban que ninguno de ellos fuera actor, al apercibir el despejo y habilidad intelectual de Giacomo, lo destinaron a la carrera eclesiástica, para la cual le enviaron a un internado y le hicieron recibir instrucciones del abad Godsi. Con él hizo progresos en latín y 4 años después hizo un par de tesis, una sobre derecho civil y otra sobre canónico, lo que lo motivó a incluir en adelante, entre sus irregulares títulos, también el de licenciado in utroque cure, algo que aún se tiene por controvertido. Aprendió filosofía y ciencia del senador veneciano Malipiero, pero su revelación se esfumó cuando Casanova tuvo un lío con la favorita del senador, una cantante llamada Teresa Cornelis. Este y otros escándalos motivaron su expulsión del seminario. En su historia, afirma además que su orfandad le hizo ser adoptado por una familia noble, algo que a fin de cuentas le resultó útil para abrirse las puertas de los altos salones. Con 21 años, su madre lo envía a Roma para que entrase al servicio del cardenal Acquaviva, embajador de España ante la Santa Sede. Pero eso no le impidió continuar sus escarceos amorosos, algo que sería perdonable de no ser por su imprudencia. De nuevo, es expulsado y a partir de este hecho empiezan sus grandes viajes, vagabundeos y aventuras, nomadeando por toda Europa. En esta primera etapa pasa por Corfú y Constantinopla para después volver a Venecia y hacerse soldado y violinista, aunque se cansó pronto de este oficio. Sus affairs son continuos allá por donde va. Su inteligencia y amplios conocimientos le hicieron pasar por médico ante un patricio veneciano. Casanova logró curarlo de un reciente infarto y consiguió que le entregara una gran suma de dinero que aprovechó para iniciarse en la magia y la cábala, materias por las que siempre mantuvo curiosidad a pesar de no creer en un ápice en las mismas, y ser como siempre un descreído libertino. Pero llegó a los oídos de la Inquisición que poseía libros prohibidos y se vio obligado a huir de Venecia. Llegado a Áncora en febrero de 1744, y constriñido a pasar la cuarentena en el Lazareto, tuvo allí una relación con una esclava griega, y después vivió una de sus más extrañas aventuras al enamorarse de un eunuco y castrado, Melino, convencido de que se trataba en realidad de una mujer. Algo que en efecto resultó ser, pues era una muchacha, Teresa, que había fingido serlo para sobrevivir huérfana como cantante en el teatro de la iglesia, donde estaba prohibida la actuación de mujeres. Entre 1749 y 52 recorrió Milán, Cremona, Cesena, Parma y de nuevo Milán, Génova, Lyon, París y Dresde. En esta época se hizo pasar por un financiero diplomático, ocultista, publicista y a fin de cuentas charlatán, frecuentando las mesas de juego e ingresando en la masonería francesa. Entre otras mujeres, conoció a Henriette, con la que llegó a estar 9 meses relacionado, algo desacostumbrado en él, pero de la que se separó, aunque ella siempre lo tuvo presente y en varias ocasiones mandó que lo cuidaran cuando estaba enfermo. En 1753 vuelve a Venecia, y en el 55 es arrestado y encarcelado en los Pombiombi o prisión de los plomos, por impiedad y prácticas mágicas y esotéricas. Un año después escapó, increíblemente, acompañado de un monje que conoció en prisión. Su largo exilio duraría 18 años. Primero marchó a París, donde se codeó con Luis XV, Madame de Pompadour y su corte. Tuvo gran confianza por parte de los reyes y se le atribuye la invención de la lotería estatal francesa en 1757, involucrando en ella a gran número de celebridades y personas notables, además de realizar diversas misiones secretas y visitar a Voltaire, con quien no llegó a cuajar una amistad por diferencias esenciales de pensamiento político. Por supuesto, intentó desacreditar a un personaje muy semejante a él, el ocultista y aventurero Conde de Saint-Germain. Por doquiera pasaba, despertaba la curiosidad. Sin embargo, no desaparecían sus chanchullos. Cometió un fraude con un negocio textil y falsificó letras de cambio. De nuevo huye y vagabundea por Europa. El motivo de tantos cambios de residencia suele ser siempre el mismo: unas cartas que denuncian sus actividades y motivan su proceso de expulsión por las autoridades, a lo que él se anticipa siempre inteligentemente antes de que se le cierren las puertas. Casanova narra sus aventuras con un tono de aparente ligereza y cinismo, siempre con inusitado humor, desvergüenza y desfachatez. Se inventa un alter ego con título nobiliario y pasa a llamarse Chevalier de Saint-Gall. Poco después, aparece por Zurich donde se enclaustra en una abadía. En Roma, recibe una condecoración del Papa Clemente XIII que deja embelesado a Federico II el Grande de Prusia, que llegó a ofrecerle, escribió, el mando de los cadetes de su ejército. Conoce a Catalina la Grande en San Petersburgo y cuando va a Polonia, elabora una historia acerca de la violencia política en ese país. Estuvo también en Inglaterra y pasó a España con la esperanza de obtener un puesto en la administración de Carlos III. En Madrid, critica la repoblación de Sierra Morena, hecha por Pablo de Lavide con colonos suizos y alemanes. Se molesta por el clericalismo desaforado del país y en Barcelona es arrestado en la cárcel durante 42 días por un affair con la esposa del capitán general del ejército. Deambula ahora por Italia, en donde tiene más escarceos amorosos y visita por segunda vez a su hija Leonilda en Nápoles. Esta estaba casada con un noble masón, el por el cual Casanova tiene una gran simpatía, ya que él también era masón. Como el noble no puede darle un hijo a su esposa, ya que está gravemente afectado por la gota, le pide a Casanova que se acueste con ella. Así, pasan unas semanas en la casa de campo del noble, en donde tiene affairs con una de las doncellas con el propósito de disimular sus movimientos en la casa, con Leonilda y con Lucrecia. En 1771 se decanta por escribir una obra llamada Lana Caprina, que cuenta las divagaciones de dos profesores universitarios sobre si la capacitación del racionamiento de las mujeres está afectada por el útero. Y en el 75 empieza a traducir en octavas reales la Ilíada de Homero, trabajo que interrumpió en 1778 en el canto 16. En 1776 fallece su madre en Dresde. Para volver de nuevo a su Venecia natal, le piden cumplir una misión diplomática a favor de la ciudad y apoya su pretensión escribiendo además una refutación de la historia del gobierno de Venecia de Amelot de Lausac para ganarse el dogo y al fin consienten en perdonarle la fuga de años antes a cambio de actuar como espía para la Inquisición. El rey se apuesta en el 74, aunque no delata a nadie, y sus informes son deliberadamente elípticos. En el 79 publica su escrutinio del libro Eglogues de Voltaire. Tiene entonces lugar su célebre duelo con el príncipe polaco Branicki, tras ser insultado por este en los camerinos de un teatro, andando por medio de dos bailarinas. En ese mismo año, inicia su vida marital con la costurera Francesca Bruccini e inicia la publicación de los opuscoli Miscelani. Además, prueba fortuna como empresario teatral y publica la revista Le Messager de Tel. En 1781, los inquisidores prescinden de sus servicios, aunque lo contratan para asuntos puntuales. Sin embargo, otra vez es expulsado por vengarse de una acusación por deudas del noble llamado Carlo Grimani al publicar contra él un libelo en 1782 donde decía que este era hijo ilegítimo. Y de nuevo marcha al exilio hacia Trieste. Otra vez comienza un tour de viajes por Europa. Y en Viena, donde trabaja un tiempo como secretario del embajador Sebastiano Foscarelli. El 20 de septiembre mantiene una reunión en París con Benjamin Franklin. Marcha después a Dresde, Berlín y Praga, donde publica en 1786 su soliloquio contra el conde de Saint-Germain y Cagliostro, a los que considera impostores. En 1785 se había hecho amigo del conde Wallenstein, miembro de la masonería, algo que comparten con Casanova, y este conde le ofrece a Casanova hacerse cargo de la biblioteca del castillo de Dutschkow, entonces llamado Dux, en Bohemia. Este acepta, y este sería su último trabajo. En 1795 fallece uno de sus hermanos pintores, Gian Battista, director de la Academia de Pintura de Dresde, y se entrevista con Goethe en Weimar ese mismo año. No llega a ser feliz en Bohemia y comienza a escribir sus memorias como terapia contra su tristeza. No llegó a terminarlas ya que murió el 4 de junio de 1798 con 73 años, quedándole 27 años de aventuras amorosas y demás por avatares por narrar. Dejó escrito en el prólogo de sus memorias: comienzo declarando al lector que en todo cuanto he hecho en el curso de mi vida, bueno o malo, estoy seguro de haber merecido elogios y censuras y que, por tanto, debo creerme libre. Y que entre los tormentos del infierno, ningún sacerdote ha mencionado jamás el aburrimiento. De abril de 1862. Muere James Clark Ross. James Clark Ross fue un oficial de la Royal Navy, explorador y botánico. Junto con su tío John Ross y William Edward Perry, exploró el Ártico y posteriormente lideró su propia expedición a la Antártida. James Clark Ross nació en Londres en el año 1800. Con apenas 12 años, en 1812 ingresa en la Marina y fue puesto a las órdenes de su tío John Ross, al que acompañó en su primer viaje al Ártico en busca del llamado Paso del Noroeste, en 1818. Entre 1819 y el 27 participó en 4 expediciones árticas a las órdenes de Perry y en 1829 y 33 de nuevo junto a su tío. Fue durante este último viaje cuando localizaron la posición del polo norte magnético, el 1 de junio de 1831. En 1834 fue ascendido a capitán, y entre el 35 y el 38 estuvo destinado en la vigilancia magnética de Gran Bretaña. Entre 1839 y el 43 comandó la expedición antártica del HMS Erebus y del HMS Terror, durante la que cartografió gran parte de la costa del continente. En esta expedición le acompañó como cirujano asistente el joven Joseph Dalton Hooker, que después se convertiría en uno de los más destacados botánicos del siglo XIX. En 1841 descubrió el Mar de Ross, la Tierra de Victoria y los volcanes Monte Erebus y Monte Terror. Anteriormente conocida como Barrera Victoria, pasó a llamarse Barrera de Hielo de Ross en su honor. En 1842, a 55 grados oeste, intentó dirigirse al sur y llevó a cabo la exploración del lado oriental de la isla James Ross, y descubrió y dio nombre a las islas Cerro Nevado y Marambio. Al sur de la ensenada del Almirantazgo, que separa la primera isla de las otras dos, Ross se topó con un hielo, lo que significaba que en aquella época la barrera de hielo Larsen era mucho más extensa que antes de que comenzara su desprendimiento en 1995. El 4 de septiembre de 1843 regresa a Inglaterra, siendo nombrado caballero un año más tarde y nominado para la Legión de Honor francesa. En 1847 publica sus anotaciones sobre la expedición con el título A Voyage of Discovery and Research of the Southern and Antarctic Regions. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1848, año en que realizó también su última expedición al Ártico. Capitaneó el HMS Enterprise acompañado del HMS Investigator, en el primer intento de hallar la expedición perdida de Franklin. Entre los miembros de la expedición figuraban dos hombres que liderarían la próxima generación de exploradores del Ártico: Robert McClure, que más tarde demostró la existencia del paso del noroeste, y Francis Leopold McClintock, que finalmente encontró los restos de la expedición de Franklin en mayo de 1859. Iniciaron la búsqueda en el norte del Canal Wellington e invernaron con sus barcos en Puerto Leopold, en el extremo noroeste de la isla Somerset. Hicieron reconocimiento de las costas de Pell Sound, pero no encontraron ni rastros de Franklin. Durante el verano, sus barcos fueron arrastrados hasta la bahía de Baffin y en septiembre quedaron libres del hielo. Regresaron a Woolwich el 26 de noviembre de 1849. A pesar de que reconocieron más de 150 millas de costa desconocida, la expedición fracasó en su objetivo principal y la búsqueda no tuvo éxito. James estaba casado con Lady Anne Ross. Murió en Aylesbury en 1862 a los 61 años, 5 años después que su esposa. De abril de 1920. Comienza el pogromo de Jerusalén. Los disturbios de Nabi Musa, también conocidos como disturbio de Jerusalén o pogromo de Jerusalén, tuvieron lugar en la parte británica del territorio enemigo ocupado entre el domingo 4 y el miércoles 7 de abril de 1920, en la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores. El contenido y las propuestas, tanto de la Declaración Balfour de 1917 como de la Conferencia de Paz de París de 1919, que terminó con la firma del Tratado de Versalles, fueron objeto de intensos debates por parte de las delegaciones sionistas y árabes, y ambas comunidades se les informó ampliamente del proceso de negociación. En concreto, el desmoronamiento del Imperio Otomano llevó al compromiso de las potencias vencedoras, especialmente Gran Bretaña y Francia, de asumir la sagrada misión de la civilización en el vacío de poder de Oriente Medio. Según la declaración de Balfour, una patria para el pueblo judío debía crearse en Palestina. El principio de determinación afirmado por la Sociedad de Naciones no se aplicaría, por lo tanto, a Palestina, dado el previsible rechazo de la comunidad sionista patrocinada por los británicos. Estos planes externos para Palestina y para otras comunidades árabes, tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, condujeron a una radicalización del mundo árabe. El 1 de marzo de 1920, la muerte de Joseph Tumbler en la batalla de Tel Aviv, a manos de un grupo chií del sur del Líbano, causó una profunda preocupación entre los líderes judíos, que hicieron numerosos llamamientos a la administración del territorio enemigo ocupado, o ETA, para que se ocupase de la seguridad del Yishuv y prohibiese un mitin prosirio. Sin embargo, sus miedos fueron en su mayoría menospreciados por el oficial administrativo jefe, el general Louis Bowles, por el gobernador militar Ronald Storr y por el general Edmund Halevay, a pesar de una advertencia del líder de la comisión sionista, James Wilhelmann, de que había un pogromo flotando en el ambiente, apoyado por los informes de la mesa de Storr. Se habían redactado comunicados sobre previsibles problemas entre árabes y judíos, así como entre los propios árabes. A Weizmann y al resto de líderes judíos, estos acontecimientos le recordaban a las instrucciones que los generales rusos habían publicado la víspera de los pogromos. Mientras tanto, las esperanzas de los árabes locales habían alcanzado cotas muy altas debido a la declaración de independencia de la Gran Siria en el Reino de Siria, proclamada por el Consejo Sirio con Faisal como su rey, y que incluía el territorio dominado por los británicos dentro de las tierras reclamadas por el reino naciente. El día de la declaración de la independencia siria y al día siguiente, 7 y 8 de marzo, hubo manifestaciones en todas las ciudades de Palestina. Las tiendas cerraron y hubo numerosos ataques a judíos. Los atacantes gritaban eslóganes como «Muerte a los judíos» o «Palestina es nuestra tierra y los judíos nuestros perros». Los líderes judíos solicitaron de la OETA autorización para armar a grupos de autodefensa judíos que compensasen la falta de adecuadas tropas británicas. Aunque esta petición fue denegada, Zeb Jablonski y Pinhas Rutenberg comenzaron a entrenar abiertamente a voluntarios judíos, un esfuerzo del cual la Comisión Sionista mantuvo informados a los británicos. Muchos de los voluntarios eran miembros del Club Deportivo Maccabi y algunos de ellos eran veteranos de la región judía. Su mes de entrenamiento consistió principalmente en calistenia y combate cuerpo a cuerpo con palos. Hacia finales de marzo, se decía que unos 600 de ellos realizaban ejercicios militares a diario en Jerusalén. Jabotinsky y Rumsberg también comenzaron a organizar el pertrecho de armas. La festividad de Nabi Musa era un festival musulmán de primavera que comenzaba cada viernes anterior a Viernes Santo y que consistía en una procesión de santuario de Nabi Musa, que es la tumba de Moisés, cerca de Jericó. Aparentemente, trataba de tiempos de Saladino. El educador y ensayista árabe Khalil al-Shakani describió cómo las tribus y las caravanas llegaban con sus banderas y sus armas. Las autoridades otomanas solían desplegar miles de soldados o incluso artillería para mantener el orden en las estrechas calles de Jerusalén durante el paso de la procesión de Nabi Musa. Sin embargo, si bien Storm envió una advertencia a los líderes árabes, solamente desplegó a 188 policías. Sobre las 10:30 de la mañana del domingo 4 de abril de 1920, entre 60.000 y 70.000 árabes se habían congregado en la plaza de la ciudad para la festividad de Nabi Musa y diversos ataques contra judíos ya habían tenido lugar en la hora anterior en las calles de la ciudad vieja. Amin al-Uyasi había enunciado proclamas antisionistas desde el balcón del club árabe, mientras que su tío Musa al-Husayni, alcalde de Jerusalén, había incitado también a la violencia desde el balcón del edificio consistorial. El editor del periódico Surilla al-Junubia, Aref al-Fareb, otro miembro del club árabe, pronunció su discurso en la puerta de Jaffa a lomos de su caballo. Se dice que la multitud gritaba «Independencia, independencia» y «Palestina es nuestra tierra, los judíos son nuestros perros». La policía árabe se les unió con aplausos y la violencia estalló. La población árabe local saqueó el barrio judío de Jerusalén, incluida la Yeshiva Torah Chaim, en la que los rollos de la Torah fueron rasgados y arrojados al suelo mientras prendían fuego al edificio. Durante las tres siguientes horas, 160 judíos resultaron heridos. El ejército impuso un toque de queda el domingo por la noche y arrestó a varias docenas de alborotadores, pero se les permitió acudir a las oraciones de la mañana del lunes, tras lo cual fueron liberados. Los árabes siguieron atacando a judíos y entrando en sus casas, especialmente los edificios mixtos de mayoría árabe. El lunes, mientras los problemas se empeoraban, el ejército selló la ciudad vieja y no permitió que nadie saliera de ella. Se declaró la ley marcial, pero continuaron los saqueos, robos, violaciones y asesinatos. Se incendiaron varias casas y se destrozaron lápidas. Los soldados británicos descubrieron que la mayoría de las armas ilegales habían estado escondidas bajo las ropas de las mujeres árabes. El lunes por la noche, los soldados fueron evacuados de la ciudad vieja en un movimiento descrito por el informe Palin como un error de juicio. La población judía de la ciudad vieja no había recibido ningún entrenamiento ni armas y los hombres de Jack Tiscott se encontraban fuera de los muros de la ciudad vieja, sellada por los británicos. los voluntarios consiguieron colarse en el barco judío disfrazados de personal médico para organizar la autodefensa a base de piedras y agua hirviendo. 5 judíos y 4 árabes murieron durante los disturbios. 216 judíos y 23 árabes resultaron heridos, entre los cuales quedaron en estado crítico 18 judíos y un árabe. Unos 300 judíos fueron evacuados de la ciudad vieja. Poco después de los disturbios de la Bimusa, Chaim Weizmann y el teniente coronel británico Richard Meinhagen afirmaron que la Gran Mufin de Jerusalén, Muhammad Amin al-Husayni, había sido convencido de incitar a la revuelta por el jefe del Estado Mayor del general británico Allenby, el coronel Bertie Harry Butters Taylor, para demostrar al mundo que los árabes no tolerarían una patria judía en Palestina. La Comisión Sionista señaló que antes de la revuelta los lecheros árabes comenzaron a pedir a sus clientes en Mea Shearim que les pagaran al momento, explicándoles que ya no podrían seguir sirviendo en el barrio judío. Los tenderos cristianos habían marcado sus tiendas previamente con el signo de la cruz para que no fueran saqueadas por error. El informe de la comisión previa también acusaba a Storm de incitar a la violencia de los árabes, culpándole de sabotear los intentos de comparar también el Muro de las Lamentaciones. Un grupo de estadounidenses hicieron circular una queja formal que presentaron a su cónsul en la que protestaban por el hecho de que los británicos no habían permitido que los judíos se defendieran. Con posterioridad a los disturbios, Storm visitó Menachem Uzinki, el nuevo líder de la Comisión Sionista, para expresarle sus disculpas por la tragedia que había acontecido. Uzinki preguntó, ¿qué tragedia? A lo que Storm respondió, me refiero a los desafortunados eventos que han ocurrido aquí durante los últimos días. Contestaron, su excelencia quiere decir el pogromo. El informe Pellin apuntó que los representantes judíos insistían en denominar los sucesos como un pogromo, lo cual sugería que la administración británica había actuado en convivencia con la violencia. Dicho informe defendía la posición británica de que no había habido ningún tipo de convivencia, ya que solamente 4 oficiales de todo el ejército británico habían sido acusados de estar predispuestos contra los judíos, y los 4 habían sido relevados de su cargo. La Comisión Pellin, un comité de investigación enviado a la zona en mayo de 1820 por las autoridades británicas, examinó los motivos que produjeron estos disturbios. Según el estudio de Palestina, los árabes llevaron a cabo salvajes ataques en Jerusalén contra las vidas y propiedades de los judíos. 5 judíos fueron asesinados y otros 211 resultaron heridos. El orden solo se restauró por la intervención de las tropas británicas. 4 árabes fueron asesinados y 21 resultaron heridos. Una comisión militar informó que las razones de esta revuelta fueron: A. La decepción árabe por el incumplimiento de las promesas de independencia que aseguraban haber recibido durante la guerra. B. La creencia árabe de que la declaración de Balfour implicaba una negativa al derecho de autodeterminación, y su miedo a que el establecimiento de un hogar judío significase un gran aumento de la inmigración judía y llevara a su subordinación económica y política ante los judíos. C. El agravamiento de estos sentimientos, por un lado debido a propaganda que venía desde el exterior de Palestina en relación con la proclamación del emir Faisal como rey de una Siria reunificada, y al crecimiento de las ideas panárabes y panislámicas, y por otro lado, a las actividades de la Comisión Sionista apoyada por los recursos y la influencia de los judíos del resto del mundo. 5 de abril de 1818. Muere Santiago Bueras. José Antonio Santiago María Estanislao Bueras y Avaria fue un militar chileno que se unió en 1810 al naciente ejército chileno y después luchó en la Guerra de la Independencia de Chile. Se le conoce por su actuación durante la campaña de la Patria Vieja entre 1813 y 14, por haber organizado la guerrilla revolucionaria en Aconcagua en 1816 y su participación en la batalla de Maipú en 1818, donde es herido de muerte. Debido a su origen campestre, se le dio el apodo de Guaso Bueras. Hijo de Francisco Bueras y de la Maza, y José de Avaria y Escobar, además de Santiago, tuvieron 5 hijos más: Juan, María, Mercedes, Rosa, Francisco y María Dolores y María del Carmen. Su familia poseía tierras en Infiernillo, que en el siglo XIX pertenecía a la zona de Petorca, Aconcagua. En 1811 se casa con María Dolores Araya y Cortés, con quien tuvo 5 hijas. Bueras nació en Santiago el 7 de mayo de 1786, aunque para algunos años fue un asunto discutido por su lugar de nacimiento. Los primeros años de su vida los pasó dedicado a las labores del campo en la hacienda de su padre, en lo que tuvo que gran afición, por la cual creció de manera corpulenta. Los trabajos que desempeñó en el campo los alternó con el estudio, y al cumplir los 12 años fue matriculado en el Real Colegio Seminario de San Ángel de la Guarda en Santiago. Tras 4 años, donde estudió materias humanistas, ingresó en 1802 en la Real Universidad de San Felipe. Al año siguiente, decidió dejar la institución para hacerse cargo de la hacienda de su padre. Al producirse la primera Junta de Gobierno de Chile del 18 de septiembre de 1810, Bueras se hallaba en Santiago por asuntos de negocios, generándole una gran impresión el despliegue militar que se realizó para resguardar la Junta Gubernativa, lo que animó a unirse al bando patriota y también al ejército de Chile. Fue uno de los primeros voluntarios en incorporarse al recién creado Batallón de Infantería Granaderos de Chile el 2 de diciembre. Considerado su cultura y nivel educacional, se le otorgó el grado de subteniente. El 1 de abril de 1811 participó en la sofocación del motín de Figueroa, siendo esta acción su bautismo de fuego. Posteriormente, hizo toda la campaña de la Patria Vieja, a las órdenes del brigadier José Miguel Carrera y el general Bernardo O'Higgins, en los batallones de Granaderos de Chile y Auxiliadores de la Patria, distinguiéndose y ganando fama en varios enfrentamientos de ese periodo, como la sorpresa de Yerbas Buenas en la madrugada del 27 de abril de 1813. Durante los preparativos de la defensa de Rancagua, se le encomendó la exploración del sur para vigilar los movimientos enemigos, replegándose en el último momento. Participó en la batalla y en octubre emigrando a Mendoza ante el desastre. En Mendoza, Bueno fue comisionado por el general José San Martín para dirigirse a Chile y organizar guerrillas en el Aconcagua, valiéndose de su conocimiento de todo el valle y su influjo en la gente de la zona, junto con Manuel Rodríguez y otros patriotas comprometidos. Ya en Chile, reclutó guerrilleros entre los hombres de sus haciendas y de toda la región, y los equipó y armó con sus propios medios. Bueras fue uno de los promotores del movimiento de 1816, siendo uno de los principales agitadores. Ese año, es apresado y conducido a la presencia del gobernador Casimiro Marco del Pont, aunque no se le pudo comprobar nada de sus actividades, salvo el antecedente de haber sido anteriormente un oficial patriota. Se le envió prisionero al castillo San José de Valparaíso. Bueras se había prisionero en la fragata Victoria en la Rada del Valparaíso, pronto a ser destinado al archipiélago Juan Fernández, cuando se supo en el puerto del triunfo patriota en la batalla de Chacacabu, el mismo 12 de febrero de 1817. Con el apoyo de sus compañeros y otros individuos del puerto, logró obtener la libertad y después sorprender y tomar el castillo del lugar. Posteriormente, se incorporó en el Ejército Unido Libertador de Chile con su grado de teniente coronel. El gobierno chileno le encomendó la organización del Batallón Infantes de la Patria y el 30 de septiembre fue nombrado comandante del batallón. Participó en la campaña de O'Higgins en el sur, actuando en el sitio de Talcahuano en diciembre y después en la retirada hacia el norte ante la llegada de refuerzos realistas. Tras esta campaña, Mueres pasó de la rama de infantería a la de caballería en los cazadores a caballo. En 1818 participó en la campaña de San Martín para derrotar a los realistas que avanzaban con el ejército a Santiago. En el combate de Quecheraguas, el 15 de marzo, Puebla salvó al comandante Ramón Freire y a uno de sus escuadrones de cazadores de ser aniquilados por una fuerza numéricamente superior de la caballería realista, avanzando, por iniciativa personal, con el escuadrón que comandaba para protegerlos. El 5 de abril participó en la decisiva Batalla de Maipú, comandando uno de los escuadrones de cazadores que iban bajo el mando de Freire. En esta batalla, quedó mortalmente herido por una bala en la cabeza en los últimos momentos del encuentro, cuando su escuadrón cargaba contra la ala derecha de división del comandante José Ordóñez, convirtiéndose en el jefe de mayor graduación muerto en ese enfrentamiento. Una vieja tradición, que ha llegado hasta la actualidad, cuenta que en uno de los anteriores y variados encuentros con la caballería realista se le quebró el sable, por lo que para esta batalla portaba con dos sables. Sus restos fueron enterrados en la Catedral Metropolitana de Santiago con todos los honores militares correspondientes a su rango. La caballería chilena, agradecida con sus hechos de armas, escribió en una piedra recordatoria, en el sitio mismo de su muerte, "Aquí murió por la patria en demanda de su libertad".
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.